3980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Aquí ya tengan todos ustedes, son exactamente las 5:02 de la mañana aquí en la ciudad de Miami, el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy, pues, hoy ya es miércoles 22 de abril del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra isla de Cuba. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Y ojalá que sea así. Nosotros aquí, gracias a Moisés, tenemos el buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar, está Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García y ya pasamos de inmediato con las informaciones.
Un candidato opositor en las elecciones municipales del Poder Popular en La Habana logró más votos de los 138 reportados inicialmente. Cuba aparece entre los primeros 10 países con mayor censura de la prensa en el mundo. El Parlamento de Venezuela declara persona non grata al expresidente del gobierno español, Felipe González, y acusan formalmente en Italia al capitán del barco que naufragó en el mar Mediterráneo con centenares de emigrantes.
En Radio Martí, exactamente 5:04 en la mañana. Y del Brando Chaviano, el candidato opositor que se presentó el pasado domingo a las elecciones municipales en La Habana, añadió 51 votos más a los 138 obtenidos al confirmar la existencia de un tercer colegio electoral. A continuación, las declaraciones realizadas por Chaviano a Radio Martí.
Originalmente me habían dicho que eran 3 colegios, pero nada más pudimos localizar 2. Nadie nos pudo o nos quiso decir dónde estaba el tercer colegio. Incluso el otro colegio, que no era el donde yo voté, lo encontramos por cuenta propia, unos amigos y yo. Ellos fueron, estuve un observador ahí en ese colegio, y el tercer colegio, que me habían dicho que había, pero que no aparecía en ninguna parte, nadie supo darme la dirección. Al final, el día de ayer, cuando salieron los votos finales, aparezco yo con 180 39 votos. Entonces quiere decir, los demás también habían aumentado. Quiere decir que sí existía el tercer colegio, que era un colegio incógnito, pero los votos que saqué ahí me los pusieron. O sea, que se prestó eso para que también hubiera manipulación y todo, pero en realidad yo no estoy pensando mucho en si hubo trampa, fraude. No, yo creo que con los votos que saqué es suficiente para demostrar que sí se puede y que hay una crítica al sistema por parte de la población, porque con la biografía que me pusieron, que haya 189 personas en esta circunscripción que se atrevan a votar por mí, quiere decir que la crítica es fuerte y el gobierno creo que debe escuchar eso.
Para muchos, el descenso de la participación en las elecciones municipales de este domingo en Cuba se debe a que los cubanos están perdiendo el miedo y a la frustración que sienten porque sus problemas no se resuelven. Adriel Reyes nos informa.
Está confirmado. En las elecciones municipales del domingo no votaron, dejaron su boleta en blanco o la anularon 1.700.000 cubanos.
Yo creo que la gente en general está perdiendo el temor y yo creo que también la decepción y las frustraciones ante un gobierno que no ha resuelto nada, sino que ha multiplicado los problemas, está pasándole la cuenta a ese gobierno en las urnas.
Así dijo la analista política habanera Miriam Zelaya, mientras Juniel López, uno de los dos candidatos opositores que por primera vez lograron figurar en la boleta para delegado municipal, denuncian que ni el conteo final ni los resultados tienen manera de verificarse.
Las mismas elecciones no se me permitió ver ese proceso electoral. Se sacaron a la gente, además de que sacaron muchas boletas para la calle.
Además de que la Constitución cubana considera al Partido Comunista como la fuerza rectora de la sociedad, el activista villaclareño Leonardo Rodríguez explica por qué es un gran acto de valentía no presentarse en un colegio electoral.
Ese amigo mío que estuvo aquí me dijo, tú eres libre, Leo, y yo te envidio. Pero yo tengo que ir a votar casi llorando con las lágrimas en los ojos, porque yo tengo en mi casa tremenda venta de ron y se me va a caer. Me van a volar arriba. Ahora mismo estoy hablando con otro. Me dice, yo tengo que votar, porque es que si no voto, me votan de la fábrica.
El periódico oficialista Granma justificó la baja tasa de participación, alegando que muchos cubanos se encontraban de viaje en el extranjero.
¿Por qué no me dicen la cifra de cubanos que están en el extranjero? Y de esos cubanos que están en el extranjero, ¿cuáles están en edad electoral? En fin.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Cuba es uno de los 10 países con más censura a nivel mundial, según una lista elaborada por el Comité para la protección de periodistas.
La organización utiliza una serie de indicadores para medir la censura, y entre ellos, la ausencia de medios privados o independientes, el bloqueo de sitios web, las restricciones sobre la grabación y la difusión de electrónicas, los requisitos de licencias para ejercer el periodismo.
Las restricciones de movimiento, la vigilancia gubernamental sobre los periodistas, así como la interferencia de las señales de radio y televisión extranjeras, más la prohibición del ingreso de corresponsales extranjeros.
Cuba, que ocupa el 10º lugar en la lista, continúa así teniendo el clima más restrictivo de las Américas en materia de libertad de prensa.
Los medios impresos y audiovisuales están bajo el control absoluto del Estado. A los proveedores de servicios se les ordena bloquear el contenido, considerado inaceptable, y el gobierno continúa reprimiendo a los periodistas críticos.
El Comité para la Protección de Periodistas anota que la mayoría no tienen acceso a Internet y que la web también está fuera del alcance del cubano promedio.
En Radio Martí, 5:09 minutos en la mañana. El Parlamento de Venezuela declaró persona non grata al expresidente del gobierno español, Felipe González, tras una propuesta del Partido Comunista de Venezuela.
González anunció el pasado mes que se incorporaba activamente como asesor a la defensa de los dirigentes opositores venezolanos, Leopoldo López y Antonio Ledesma.
La declaración de la Asamblea Nacional de persona non grata a Felipe González no obliga a las autoridades migratorias a cumplirla.
El jefe de la delegación gubernamental de Colombia, que negocia un acuerdo de paz con las FARC en Cuba, acusó a los dirigentes de esta organización de traicionar su palabra. Federico Fulleda nos informa.
El jefe de la delegación gubernamental de Colombia, Humberto de la Calle, quien está negociando en Cuba un acuerdo de paz con las FARC, un grupo calificado de terrorista, acusó a los dirigentes de traicionar su palabra e incumplir con la tregua unilateral que declararon en noviembre, al asesinar a mansalva a 11 militares mientras dormían en su campamento en una zona rural del departamento del Cauca, sur del país. De la Calle, tras condenar este ataque, considerado violatorio del derecho internacional humanitario, precisó.
El camino construido de confianza y esperanza ha sido lastimado. Lo que las FARC han incumplido es su propia palabra, su propia palabra. Su promesa de declarar y mantener un cese de fuego unilateral. Es allí, en el terreno de los propósitos de desescalar el conflicto y generar hechos de confianza, donde se ha hecho un grave daño. El mayor daño es a la credibilidad de las FARC.
Por este ataque, el gobierno llamó a consulta a los miembros de la delegación oficial, quienes siguen analizando en Bogotá el que será el nuevo cronograma de diálogo, estableciendo unas fechas en el tiempo para terminar las conversaciones de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que su gobierno avanza en la ruta correcta en materia de seguridad, tras destacar que ya suman 93 los delincuentes detenidos o abatidos desde que inició su mandato en diciembre de 2012.
En un acto celebrado en la Escuela Naval Militar en el puerto de Alvarado, el mandatario expresó su mayor reconocimiento a las fuerzas federales, cuyo trabajo ha permitido reducir la violencia en el país. Peña Nieto subrayó que la soberanía y la seguridad de México se deben cuidar y proteger todos los días.
En Radio Martí, 5:11 minutos en la mañana. La directora de la agencia antinarcótico estadounidense, DEA, Michelle Leonard, renunció a su cargo a raíz de un escándalo que involucra a agentes de ese organismo en fiestas con prostitutas en Colombia. Y desde Washington nos informa Alejandro Escalona.
La agencia de noticias Associated Press informa que la directora de la DEA, Michelle Leonhardt, anunció su renuncia a la agencia antidrogas. Leonhardt había enfrentado creciente presión para renunciar por parte del Congreso estadounidense, donde varios legisladores pusieron en duda su capacidad tras un reporte que detalla acusaciones de que agentes de la DEA asistieron a fiestas sexuales con prostitutas en Colombia. El secretario de Justicia Eric Holder dijo en un comunicado que Leonhardt, una agente antinarcóticos de carrera que ha estado al frente de la DEA desde 2007 y que además es la segunda mujer en ocupar el puesto, dejará su cargo en las próximas semanas. El secretario dio crédito a Leonhardt por el desmantelamiento de violentas organizaciones narcotraficantes. Leonhardt fue duramente criticada por su respuesta al reporte sobre la DEA y un grupo de legisladores señaló en un comunicado que ella es deplorablemente incapaz de cambiar la cultura de la DEA. Durante el periodo de Leonhardt al frente de la DEA, la agencia fue responsable de varios casos destacados, incluyendo la captura en 2014 de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en México. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El capitán del barco con centenares de migrantes que naufragó el pasado fin de semana frente a las costas libias fue acusado el martes por la Fiscalía Italiana como el principal responsable de la tragedia.
Los supervivientes de este nuevo naufragio, en el que presumiblemente haya 800 muertos, llegaron a Sicilia al mismo tiempo que el capitán y otro traficante de personas.
El viernes declararán ante un juez que decidirá inculparlos o no. Permanecerán encarcelados en Catania.
La inculpación del capitán del barco, un tunecino de 27 años, Mohamed Ali Malek, está fuera de duda, según la Fiscalía de Catania.
Se le imputa naufragio involuntario, homicidio múltiple involuntario y de haber favorecido la inmigración clandestina.
Muy buenos días nuevamente, son las 5:13. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Hoy es el miércoles 22 de abril del 2015, qué bueno que estén con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía, a continuación pues el reporte del tiempo, un avance informativo, una entrevista que nos presenta Magdalivia Hidalgo, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol.
1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Miami recibe al cine cubano con un gran homenaje.
Por supuesto que para mí es un sueño estar aquí.
Digamos que el cine independiente ahora siento que pudiera tener esa misma pasión. Lo que en su momento fue el ICAE en los años 60, ¿no?
El sacrificio, el esfuerzo, un poco la frustración, la humillación también y hasta la angustia. Es la materia prima con la cual trabaja el cineasta cubano de hoy, ¿no?
El cine independiente cubano es un cine muy valiente.
El nuevo ICAE, este domingo a las 5 y 30 de la tarde y 10 y 30 de la noche por Televisión Martí.
Son las 5 con 16 minutos y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y el sur del lago Okeechobee, penetrando el sudeste del Golfo de México. A esto se añade una hondonada que se extiende desde la región central de las Bahamas y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, acompañada de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, algunas intensas, especialmente en la zona de los Cayos. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El candidato opositor en las elecciones municipales del Poder Popular en La Habana logró más votos de los 138 reportados inicialmente. Cuba aparece entre los primeros 10 países con mayor censura de la prensa en el mundo. El Parlamento de Venezuela declara persona non grata al expresidente del gobierno español, Felipe González. Y acusan formalmente en Italia al capitán del barco que naufragó en el mar Mediterráneo con centenares de emigrantes.
Son las 5 con 18 minutos y dentro del contexto de Alborada Guajira nos trae una entrevista Magdelivia Hidalgo.
Que por la guarda rollo Guajira.
Le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Lourdes Jean Rodríguez. Lourdes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes.
Lourdes, hablábamos de este brote que hay de diarrea. Me han contado, por ejemplo, hablaba en Pinar del Río, que ha llovido y que las contaminaciones de las aguas con las letrinas y los pozos y todo esto ha conllevado a que, bueno, pues hay unas cuantas personas enfermas ahí en la zona, en las zonas rurales de San Germán. Coméntanos.
Sí, es terrible, es definitivamente muy malo. Y aquí ha ocurrido diferente que en Pinar del Río. Aquí ha sido porque no ha llovido. Entonces hay una sequía muy grande, y el manto freático sigue contaminado, igual que en Pinar del Río. Y entonces esto está dando al traste que se estaba movilizando agua en medios bastante sucios y se está contaminando la mayoría de la población. Ahora hay un brote severo aquí de vómitos, diarrea y hasta se habla de cólera. Así que esperemos a ver cómo se termina esta situación. En un lugar donde no hay modo alguno de potabilizar el agua, de ponerla blanda, y en definitiva, ¿qué es lo que le hace falta falta a la población cubana.
Sí, y los medicamentos, que es algo bien difícil también de conseguir, porque cuando hablé con Yuslady me decía que ni siquiera tienen para un, ni bicarbonato, ni un antidiarreico, ni nada. Así
nada,
que
así mismo es, ni el tratamiento que lleva el cólera, y se hace aquí muy difícil la situación, sin hablar de que los puestos médicos están en condiciones higiénicas deplorables.
Bueno, la verdad, Lourdes, te agradecemos por tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 5:20. Ha llegado el momento de compartir un ratito, de conversar con ustedes. Y bueno, Madonna está anunciando que tiene la idea de escribir una autobiografía. Así que creo que muchos tendrán que, no sé, que poner la cabeza bajo la tierra, porque Madonna es de armas tomar. Así que va a ser algún día, dice, su autobiografía para inspirar al público con su trayectoria vital. Estoy segura que Madonna puede servir de inspiración para muchos, a pesar de que ha hecho cosas irreverentes, tiene sus detractores, pero es una mujer con un talento extraordinario que se reinventa, que no va con los tiempos actuales, una artista completa. Y sobre todo, si vamos a su niñez y su adolescencia, en la que careció de guía, de protección. Así que yo creo que sí que podría inspirar a muchísimas personas de cómo puede lograr una superación. Ya tiene 56 años. Esto lo dijo en una entrevista que hizo a la cadena británica, la BBC Radio. Y también aseguró que si hace ese trabajo no va a dejar nada en el tintero. Si escribe un libro, lo va a hacer de principio al final. Y dice que tiene mucho terreno que cubrir. Que explicaría, por supuesto, historias que ella cree que pueden ser valiosas e inspiradoras, con que la gente se pueda identificar, y compartiría pues esos relatos que pueden ayudar a inspirar a los demás, pero sin duda alguna dice que va a decir lo bueno y lo malo. También se refirió en esta entrevista a la caída que sufrió sobre el escenario de los Brit Awards hace pocas semanas, y concluyó que fue un milagro que no saliera tan maltrecha de esta caída. Ella cerraba la velada con la interpretación de Living for Love y cayó al suelo desde una escalera cuando uno de los bailarines estiró más de la cuenta la capa negra con la que iba vestida. Ella continuó, por supuesto, con su actuación como si nada hubiese ocurrido, y asegura que no ha querido ver el video del incidente. Bueno, menos mal que ella no lo vio, porque a mí me impresionó mucho desde dónde cayó. No dudo de que no lo haya querido ver. Y dice que no acostumbra a verse ni sus shows ni nada, porque ella misma se critica. Conozco muchos artistas que dicen, no, cuando veo un show mío trabajo, lo hago de nuevo y sufro mucho. Y ella dice que odia verse, porque la experiencia que ella tiene de ese momento que está viviendo en el escenario nunca coincide con la que después cuando lo ve, y prefiere pues seguir creyendo pues una fantasía, que es lo que ella cree realmente que ocurrió. Y de veras que es curioso, esta es una mujer hasta cierto punto que sí es admirable, que ha tenido, como dije antes, una carrera extraordinaria, y que aunque en ciertos momentos se ha mostrado pues irreverente, no queda la menor duda que el talento está ahí, que se mantiene actual, que va con los tiempos, una mujer de vanguardia, una mujer hasta cierto punto arriesgada, pero fue una mujer que sufrió mucho en su niñez y en su adolescencia, y es una triunfadora.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:30 en esta mañana de miércoles 22 de abril del 2015. Estás escuchando Tempranito y de mañana, te agradecemos tu tiempo, la sintonía. Yo soy Lucy García, pasamos de inmediato con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Continúa deteriorándose la salud del activista cubano en huelga de hambre en Santa Clara. Reitera el secretario de Estado John Kerry los beneficios para los cubanos de la nueva política de Washington hacia La Habana. Repunta la aprobación del presidente Barack Obama por la recuperación de la economía de Estados Unidos. Y denuncia Amnistía Internacional que el proceso contra el expresidente egipcio Mohamed Morsi fue una farsa.
En Radio Martí, exactamente 5:31 en la mañana. Continúa deteriorándose la salud del activista Yuriel Pedroso González, quien cumple este martes 52 días en huelga de hambre. Martí Noticias conversó con Mavi González, madre del huelguista, quien se encuentra en la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial de Santa Clara junto a su hijo.
Se encuentra en un estado bastante crítico. Tiene una deshidratación profunda, muchos calambres, tiene la presión inestable. El riñón, ayer el médico dijo que preocupaba porque está orinando muy poco y espumoso. Está en una situación crítica. Un psicólogo que me han dicho que es psicólogo fiscal. Y ayer trató de persuadir a mi mamá que estaba aquí para que él se alimente. Pero ella le dijo que no, que esa es la decisión de él y que la decisión de él hay que respetársela. Como yo que soy la madre, imagínense, yo estoy con el alma rota, pero tengo que respetar la decisión de él. Sí, él habla muy poco y la voz muy bajita, pero me dice que él se siente muy mal, pero que él va a continuar, que él no tiene regreso, porque él no va a pagar una injusticia que quieren cometer los hermanos Castro con él, que él no retrocede, que él se va a mantener firme. Sin nada, él está sin nada, él no afecta nada.
Pedroso, de 34 años e integrante de la organización Coalición Central Opositora en Villa Clara, fue acusado en diciembre del 2014 del delito de atentado, luego de haber pegado en sitios públicos de la localidad de Esperanza, en Villa Clara, carteles con críticas al gobierno de la isla y exigiendo respeto a los derechos humanos.
El secretario de Estado John Kerry reiteró que el nuevo curso que ha tomado la política de Washington es a La Habana ayudará al pueblo cubano a tener mayores libertades y oportunidades. Luis Alberto Muñoz nos informa.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo este martes que el compromiso de su país para normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba no es un salto de fe, sino la convicción de que es la mejor manera de promover los intereses de Estados Unidos y de proporcionar ayuda al pueblo de la isla a tener mayor libertad. Kerry hizo la declaración al inaugurar la Conferencia de las Américas, cita anual que se desarrolla en el Departamento de Estado en forma conjunta con el Foro Consejo de las Américas. En su discurso, Kerry indicó que el presidente Obama tomó en diciembre la valerosa decisión de actualizar la política hacia Cuba, la cual, dijo, estaba aislando a Estados Unidos de sus amigos en el hemisferio en lugar de aislar al régimen de La Habana. En Panamá, el presidente y yo nos reunimos por horas con nuestras contrapartes cubanas, que fueron las primeras desde la década de los 50, y allí nos comprometimos para avanzar en el camino hacia la normalización de relaciones, dijo Kerry y agregó.
This new course is based not on a leap of faith, but on a conviction that the best way to promote U.S. interests and values while also helping to bring greater freedom and opportunity to Cuban people is exactly what we are doing.
Este nuevo curso no está basado en un salto de fe, sino en la convicción de que es la mejor forma de promover los intereses y valores de Estados Unidos y al mismo tiempo ayudar al pueblo cubano a tener mayor libertad y oportunidades. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. En la conferencia de un día estuvieron además, entre otros, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la secretaria asistente de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El canciller cubano Bruno Rodríguez copresidirá este miércoles en Bruselas la sexta sesión del diálogo político de alto nivel entre la Unión Europea y Cuba.
Rodríguez Parrilla inició el lunes una gira por varios países de la región, que incluye Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.
En estos momentos, la Unión Europea y Cuba están en un proceso de negociación para normalizar sus relaciones tras una década de disputa por el tema de los derechos humanos.
El pasado mes, la jefa de la diplomacia europea visitó La Habana, mientras que el presidente francés François Hollande lo hará por primera vez el 11 de mayo.
En Radio Martí, 5:35 minutos en la mañana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de España de apoyar una conjura internacional para derrocarlo.
Maduro dijo ayer en su programa de televisión que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pertenece a un grupo de bandidos.
Insistió el presidente venezolano en que Rajoy es un racista que colabora con el terrorismo en Venezuela y que desde España se financia y se apoya logística y diplomáticamente una conspiración.
Las críticas de Maduro, rechazadas con vehemencia por el gobierno de España, comenzaron la semana pasada cuando el Congreso de los Diputados español pidió la liberación de los opositores venezolanos Antonio Ledesma y Leopoldo López, entre otros.
Y expresidentes chilenos cuestionan el silencio de Evo Morales en relación al futuro de la próxima decisión de La Haya. Con la información, Miguel Cabrera.
El expresidente Sebastián Piñera cuestionó el no compromiso de La Paz en respetar el fallo futuro del Tribunal Internacional de La Haya, lo cual, según observadores, crea un obstáculo que Chile debe meditar.
Si cumple su palabra, debe cumplir y respetar ese tratado y no buscar caminos torcidos u oscuros para pretender desconocerlo. El presidente nunca ha sido claro, el presidente Morales, respecto si va a respetar o no va a respetar el fallo de La Haya.
El político de centroderecha añadió que la conducta de Bolivia no se apega al tratado fronterizo de 1904, válidamente celebrado, ni tampoco a la verdad, precisó. Mientras La Paz anunció que expondrá ante el Papa su demanda de salida al mar y Chile se niega a que exista mediador, el expresidente Eduardo Frei señaló que el vecino desinforma al decir que todos los presidentes de Estados Unidos han apoyado el reclamo de Bolivia. Por otra parte, sostuvo Piñera que la demanda pone en riesgo las fronteras del mundo fijadas en tratados y, por tanto, su impacto no es solamente para Chile y Bolivia, sino para el mundo entero, sentenció. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La recuperación económica de Estados Unidos ha impulsado la aprobación del trabajo del presidente Barack Obama al frente del gobierno, según una encuesta de la cadena CNN.
Un 48% aprueba de la gestión del presidente y un 52% de los estadounidenses describe la situación económica como muy buena o ligeramente buena.
Esta es la primera vez desde que Obama llegó a la Casa Blanca en el 2009 en que la mayoría de los estadounidenses piensa que la economía es buena.
Un 60% de los encuestados anticipa que la economía se mantendrá en buena forma dentro de un año, mientras que un 38% cree que estará en una mala situación. El sondeo de CNN fue realizado entre el 16 y el 19 de abril sobre una muestra de 1.018 ciudadanos.
El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional y ministro de Economía con el expresidente José María Aznar es imputado por delitos de corrupción y evasión fiscal. María García nos informa.
Hace mucho tiempo, aunque en realidad han pasado menos de 20 años, había en España un político conservador sobradamente preparado que venía de una familia pudiente dueña de un imperio radiofónico que terminó ocupando la vicepresidencia del gobierno con el entonces presidente José María Aznar. Y uno de los mantras que más repetía era luchar contra la evasión fiscal, es decir, perseguir a los que no pagaban sus impuestos en España. Este era el estribillo de Rodrigo Rato por aquel entonces.
Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude. No se quiere controlar el fraude. Por lo tanto, tengamos las cuentas claras, tengamos una interrupción seria.
Ahora, quien llegara a ser director gerente del Fondo Monetario Internacional se ve investigado por la Policía de Delitos Económicos, por el juez anticorrupción y abandonado por su partido político. Una fortuna de 27 millones de euros en paraísos fiscales tendría la culpa de su caída en desgracia. Eso y haber llevado a la ruina a una de las principales entidades financieras de este país que tuvo que ser rescatada con dinero público. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decía que están tocados.
En el caso del Partido Popular nos afecta especialmente, puesto que Rodrigo Rato ha sido, como todos ustedes saben, durante muchos años uno de los activos más importantes de nuestro país.
Por estos y otros asuntos similares de la clase política del bipartidismo vigente en España han proliferado los grupos políticos de nuevo cuño que, según las encuestas, van a dar la nota en las próximas elecciones, sobre todo Podemos y Ciudadanos. Desde España, María García, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:40 minutos en la mañana. Amnistía Internacional señaló que Mohamed Morsi, el primer presidente de Egipto elegido en las urnas, fue procesado y condenado a 20 años de prisión en una farsa de juicio.
La entidad demandó que Morsi sea sometido a un nuevo juicio ante un tribunal civil o sea puesto en libertad.
Amnistía Internacional afirmó que el sistema de justicia penal egipcio parece ser completamente incapaz de ofrecer juicios justos para los miembros de la administración del expresidente Morsi y los hermanos musulmanes.
Morsi, que se enfrenta a otros 4 juicios, fue declarado culpable de incitar a la violencia y de detener y torturar a manifestantes de la oposición durante los enfrentamientos entre sus partidarios y los opositores. Amnistía Internacional enumeró irregularidades tras la detención de Morsi después de ser derrocado el 3 de julio del 2013.
Miles de funcionarios indonesios en Java Oriental e indonesios participan el martes en un seminario sobre las amenazas que representa el Estado Islámico y otros grupos radicales.
Expertos y líderes religiosos conversaron sobre los peligros que significan organizaciones radicales a la sociedad indonesia.
El presidente general del grupo islámico, Muhammadiyah Shamsuddin, explicó en una charla que el movimiento Estado Islámico no representa al Islam.
El líder religioso subrayó que ISIS es un grupo extremista y un movimiento con cierto interés político y objetivos, que son radicales en su naturaleza y desean la destrucción de todos hasta sus raíces, dijo el experto religioso.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 5:42 minutos en esta agradable mañana de miércoles 22 de abril. Qué bueno que estén con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, algunas notas para compartir y el cierre habitual con música. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. De denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son exactamente las 5:45 minutos y ya está aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico dominan la totalidad del Caribe, pero el desarrollo de una hondonada sobre la región central de las Bahamas y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, está provocando un régimen de nublados y lluvias con tormentas eléctricas, algunas intensas, que están afectando todo el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de que nos cuenten qué está pasando en el mundo de los deportes y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Un saludo para ti. Vamos a conversar un poco del básquetbol, debo decir, de la NBA y los juegos de ayer en los playoffs. Ayer Cleveland extendió su ventaja 2-0 sobre Boston, ganándole a los Celtics 99-91. No ha sido tan fácil como la gente se esperaba, pero Cleveland está haciendo lo que tiene que hacer. Ayer LeBron James con 30 puntos, 9 rebotes y repartió 7 asistencias. Kyrie Irving, después de anotar 30 puntos en el primer juego de la serie, ayer anotó 26. Muchachito, buen jugador. En el resto de los juegos de ayer, Washington también extendió su ventaja a 2-0 sobre Toronto, ganándole a los Raptors 117-106. John Wall con 26 puntos y 17 asistencias. Bradley Beal anotó 28 puntos en la victoria. Y finalmente ayer los Houston Rockets le ganaron de nuevo a los Dallas Mavericks 111-99. Buen jueguito para James Harden, que tuvo que jugar en el banco la mayor parte del juego por problemas de foul y se lastimó, pero no fue ningún problema para los Rockets ayer. En los juegos señalados para hoy, los Brooklyn Nets en Atlanta contra los Hawks, los Portland Trail Blazers visitan a los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs juegan en Los Ángeles contra los Clippers. Atlanta, Memphis y los Clippers, los equipos en casa, tienen la ventaja en la serie un juego por cero en ese, en esas series respectivas. Yo regreso contigo dentro de un rato, estaremos hablando de pelota, así que no te vayas muy lejos.
Aquí estaré, muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Continúa deteriorándose la salud del activista cubano en huelga de hambre en Santa Clara. Reitera el secretario de Estado John Kerry los beneficios para los cubanos de la nueva política de Washington hacia La Habana. Repunta la aprobación del presidente Barack Obama por la recuperación de la economía de Estados Unidos. Y denuncia Amnistía Internacional que el proceso contra el expresidente egipcio Mohamed Morsi fue una farsa.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, llegó el momento de conversar un ratito con ustedes, compartir algunas noticias. Recuerdo cuando en mi pueblo, cuando éramos chiquitas y las muchachas tenían o las niñas el cabello largo, que le decían, hazme una colita, hazme un rabo de caballo, así le llamaban. Y en algunos pueblos le decían, hazme un rabo de mula. Eso lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, ahora aquí hay una noticia que trata del primer ministro neozelandés que se disculpa por tirar de la coleta de una camarera. Me imagino por eso que la coleta es este tipo de recoger el pelo, pues en lo alto de la cabeza, en lo que le llaman una colita, como le llamarían en los pueblos allá en Cuba, un rabo de caballo o un rabo de mula, como le decían en mi pueblo. Porque si lo dice en otros países, por ejemplo en México, a veces la cola pues se toma como la parte de atrás del cuerpo de la mujer, el trasero. Pero en este caso, aparentemente, lo que tiró, el señor tiró de la camarera por lo que ellos le llaman la coleta. Y no solo lo hizo una vez, lo hizo en varias ocasiones. Muy gracioso el señor. Yo creo que si soy la camarera le hubiera derramado pues lo que llevo en la bandeja. Este señor está camino a Turquía para conmemorar la batalla de Galipoli en la Primera Guerra Mundial y dice que él actuó en un ambiente de bromas y familiaridad y se disculpó cuando la camarera estaba ofendida. Pues naturalmente, allí este señor de Nueva Zelanda no tiene el sentido del humor del señor, pues está fuera de lugar. A nadie le gusta que una persona pues le tire del pelo por broma y menos varias veces. Así que a lo mejor se pasó de tragos o algo sucedió, pero en realidad el caso fue que le tuvo que pedir disculpas. Esto fue lo que dijo el mandatario en una escala que hizo en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y ustedes saben que cuando sucede esto siempre hay alguien que toma videos y después se convierte en una cosa viral. La camarera lo publicó, alguien le hizo el favor de hacerle llegar este, digamos, acosador de recreo cuando le tiró de la coleta en varias ocasiones, y la trabajadora explicó que aunque al principio no protestó, su actitud demostraba que no le gustaba e incluso a la esposa de él le pidió que dejara en paz, deja en paz a la pobre muchacha. Yo creo que el señor está un poco pasado, hay que analizar muy bien la actitud del mandatario. Recuerdo aquello de Martí que decía, solo las mentes fuertes pueden resistir el venenoso vaho del poder. Y hay personas que llegan a un cargo y se creen que tienen, pues, el poder de burlarse, de tomarle el pelo, no solo en lo que significa broma, sino en la frase, aplicándola literalmente, eso fue lo que hizo. Y la muchacha le espetó directamente que parase o que lo iba a golpear. El señor se disculpó, se sintió pues abochornado. Y el comportamiento no corresponde definitivamente a un primer ministro. Se comportó de manera rara y está, eso demuestra que hay una persona que está fuera de sintonía con la sociedad. Todavía si fuera a lo mejor un hombre común y corriente y se pasó de tragos y quiso hacer una broma, se le perdona. Pero en el caso de un mandatario, definitivamente es bochornoso y lamentable. Y bueno, por otra parte, sí quería comentarles que hay un estudio publicado en la revista de American Association que rebate la falsa asociación a la que se aferran, si podemos llamarle de alguna manera, los movimientos antivacunas que ligan la administración de la vacuna del sarampión con el autismo. Para este trabajo de investigación se analizaron a 95,000 niños estadounidenses y teniendo en cuenta que el origen de esta errónea asociación se encuentra en un artículo de 1998 cuyo autor Andy Wickel lo asoció la patología con la inmunización de una forma fraudulenta. Posteriormente se supo de distintos trabajos que han coincidido que la American Medical Association discrepa de la vinculación entre la vacuna del sarampión y el autismo.